cerrados a sus pies, abiertos de par en par, sentados a sus pies, tomando esta posición humilde, abiertos en espíritu, pobres en espíritu, sin aferrarnos a nada de lo que creamos saber o conocer, o incluso a nuestras experiencias pasadas. Porque el Señor tiene algo nuevo, algo fresco para todos nosotros. Si esa es nuestra actitud, entonces prestemos toda nuestra atención, nuestra atención no dividida, al Señor Espíritu que habla a las iglesias en esta parte de este país. De seguro que el Señor tiene una palabra que es la palabra que necesitamos, una palabra para cada uno de nosotros. ¿No es así, hermano Francisco? Debemos tener esta actitud con un corazón muy abierto. Apreciados hermanos y hermanas, es muy maravilloso que el Señor nos esté hablando estos días algo relacionado con su venida. De seguro que al cantar este himno que acabamos de cantar, ya el Espíritu nos ha introducido en esta sensación de la venida del Señor, de la venida del Señor. Aunque no hablaremos de la venida misma, de la venida per se. Ya eso lo vamos a ver más adelante cuando comencemos a abrir las palabras de este bosquejo. No hablaremos de la venida misma. La venida del Señor, en verdad, está llena de muchos detalles en toda la Biblia. Y no podemos abarcarlos todos en esta conferencia, sino que nos vamos a centrar en como el hermano Nee nos expresó en este himno, Watchman Nee. Si van conmigo a la primera estrofa, este himno es muy precioso y está lleno de dulzura. Les he dicho, no vamos a hablar de la venida del Señor. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Este himno que fue escrito por el hermano Watchman Nee en su primera estrofa. Me permiten leerles. Muy pronto volverá mi rey. Los cielos llenará. ¿No pueden sentir el corazón del hermano Nee? La creación verá su luz. Él la redimirá. Él viene a redimir toda la creación y a llenarla de su luz. Él pronto cumplirá su plan. Sus pasos oigo bien. Oh, nuestro hermano tenía tal corazón, hasta escuchaba los pasos del Señor. ¿Tenemos nosotros ese corazón? El Señor va a refrescarnos sin duda. Oigo sus pasos y su perfil, es decir, su figura, la veo levemente que comienza a aparecer. ¡Qué expectativa! No hay duda que el hermano ni amaba al Señor, pero junto con amar al Señor, amaba su manifestación. Él vivía esperando al Señor que amaba, esperando su manifestación. Sin duda, nosotros de la misma manera debemos tener tal corazón. Que el Señor, por medio de su hablar este fin de semana, nos introduzca en esta sensación de la misma manera que amamos al Señor, también amar su manifestación, es decir, su aparición, su venida. Que estemos llenos de esta expectación. Y mucho más, que vivamos así, con este ejercicio diario de amar al Señor y amar su manifestación. Parece que de eso es que vamos a hablar. No de la venida del Señor en sí misma, más bien de amar su manifestación, de la misma manera que lo amamos a Él. Y quiero leer con ustedes unos versículos, invitarlos a leer unos versículos en Primera de Tesalonicenses. Estos versículos están en el punto 1 romano, letra B, que lee de esta manera: si esperamos que el Señor venga, deberíamos ser aquellos que aman su manifestación. Y la referencia de este punto tiene Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera Tesalonicenses, Pablo le escribe esto a una iglesia muy joven, quizás unos 4 o 10 hombres que amaban al Señor y su manifestación llegaron a esta ciudad de Tesalónica. Y en tan solo tres sábados dejaron allí la iglesia en esa ciudad. ¡Qué maravilloso! Pero fue muy especial que Pablo, el apóstol, les hablara a ellos de esta manera en esta carta. En el versículo 9, y cómo os volvisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y en el 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la era venidera. De modo que Pablo habló a estos santos tan jóvenes en la vida de iglesia acerca de amar la manifestación del Señor, amar la venida del Señor y esperar de los cielos a su Hijo. Él les habló. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Es esa nuestra actitud? El Señor ha llenado nuestro corazón de la misma expectativa. Oh, estoy lleno de mucha expectativa, de mucho gozo, porque sí, el Señor va a llenar nuestro corazón de más expectativa. Amén. Con relación a su manifestación. Y hay que notar que Pablo les habló a estos santos jóvenes acerca de la venida del Señor. En cada capítulo, él les marcó, en el capítulo 2 también, versículo 19, en el 3:13, en el 4:15 y en el 5:23. Pablo les habló a los santos y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Quieren leer conmigo? La Santa Biblia, versión Recobro, tiene una nota muy preciosa aquí en este versículo 10. Les leo. Esperamos de los cielos al Hijo de Dios, lo cual indica que nuestro futuro está centrado en Él. Nuestra vida declara que no tenemos esperanza en esta tierra, ni tenemos destino positivo en esta era, y que nuestra esperanza es el Señor que ha de venir, aquel que es nuestro destino eterno. Amén. Apreciados hermanos y hermanas, tenemos un destino. No tenemos destino positivo en esta era, en este mundo. Nuestra esperanza es el Señor. Oh, qué palabra tan dulce, ¿verdad? Pero nos hace muy sobrio. Esta palabra en estos días me ha hecho muy sobrio con relación a amar la manifestación del Señor. Con esto nos damos cuenta entonces de que Pablo ayudó a estos santos a amar al Señor y a esperar su venida. Y no solo amarla y esperarla, sino también apresurarla. Que este fin de semana cause que todos nosotros Amemos su venida y mucho más. La apresuremos. ¿Cómo la vamos a apresurar? Preparándonos para ella. Preparándonos para ella. Estos santos vivieron de esta manera, sin duda, sin duda. Como un testimonio. De hecho, como un antitestimonio a la corriente de la era. La corriente maligna de su época. Y ellos se prepararon para su venida, para la venida del Señor. Y nosotros, ¿estamos preparados? Quiero hacer esa pregunta y espero que el Espíritu que habla nos la recuerde todo el día, todo este fin de semana. Y yo, ¿estoy preparado? Oh, Señor, hazme que esté preparado. Al final de esta carta en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, también la Santa Biblia versión Recobro tiene un comentario o una nota. 5:23, la nota 8, si la miran conmigo. En 5:23, Pablo dice que todo nuestro ser está siendo santificado, está siendo santificado. Nuestro entero ser debe ser guardado irreprensible para su venida, para la venida del Señor, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la nota en venida lee de esta manera. Todos los capítulos de este libro concluyen con la venida del Señor. Esto nos muestra que el escritor Pablo vivía y laboraba teniendo la venida del Señor delante de él, tomándola como lo que le atraía, como un incentivo, una meta, una advertencia. No solo hacía esto, sino que también animaba a los creyentes que estaban bajo su cuidado a que hicieran lo mismo. ¿Podemos ver el corazón de Pablo? Y este corazón lo reprodujo en el corazón de los santos en Tesalónica. Él laboraba, él vivía teniendo la venida del Señor dentro de él. Y tomaba la venida del Señor como un incentivo, como un ánimo diario para vivir, para vivir. Ahora, sí, el Señor viene. Jesús viene. ¿Han escuchado eso anteriormente? Jesús viene. Eso mismo debemos decir. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Bueno, el Señor viene. Yo creo que todos ustedes han escuchado esto desde que están en la iglesia, en la vida de iglesia. Sin embargo, hay muchos cristianos que piensan que su venida depende de él. Depende de él. Bueno, y cuando él quiere, entonces va a venir. Él está ahí quizás sentado. Hermano Juan, sentado. Bueno, todavía falta un tiempo, no vengo todavía. Pero santos, esa no es una perspectiva correcta. Yo espero que ninguno de nosotros piense de que su venida solo depende de él. Porque el encargo para este fin de semana es que veamos que, bueno, esto tiene dos lados. Su venida tiene dos lados. Sí, él está haciendo su parte. Él está embelleciendo a su novia por medio del lavamiento del agua en su palabra. La quiere sin manchas y sin arrugas. Pero su venida tiene otro lado. No solo depende de él, sino que él necesita de nuestra cooperación. Él espera por su cooperación y por la mía también. Así que yo espero que ninguno de nosotros, después de estar aquí en estos cuatro mensajes, pensemos que su venida solo depende de él, sino que más bien nuestro corazón sea lleno con su carga actual. Su venida depende de nosotros. Necesitamos prepararnos para esta. Así que vuelvo a hacer la pregunta. ¿Me estoy preparando? me estoy preparando para su venida. Ese es el encargo en esta conferencia, que veamos que Él necesita nuestra preparación. En verdad, Él necesita un pueblo que le prepare el camino para Él venir. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Vamos a entrar en esto, en el bosquejo número uno. Primero, veamos el tema general. ¿Cuál es el tema general? Leamos todos. Prepararnos para la venida del Señor. Hermanas, todas las hermanas. Hermanos. Todos los jóvenes de 30 hacia abajo que están aquí, de 30 o menos, leemos el tema general. Sí, Él necesita que todos nos preparemos, los jóvenes y los menos jóvenes. Y ese es el encargo, prepararnos para la venida del Señor. De hecho, si usted mira el título de los cuatro mensajes que vamos a hablar este fin de semana, ¿cuál es la primera palabra de los cuatro títulos de los cuatro mensajes? La primera palabra de los cuatro mensajes, ¿cuál es? Prepararnos, prepararnos. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo voy a tratar otra vez. ¿Cuál es la primera palabra de los? Prepararnos. Prepararnos, prepararnos. Necesitamos prepararnos. Compártalo con su vecino, hermano. Preparémonos. Prepararnos. Creo que con eso es suficiente. Prepararnos para su venida. Y como pueden ver, el contenido de lo que vamos a hablar este fin de semana es el contenido de los mensajes que se hablaron en la primera fiesta del año. En el recobro del Señor somos gente fiestera. Tenemos 7 fiestas al año, fiestas muy solemnes para recibir el hablar actual del Señor para los santos en las iglesias en su recobro. Esta fue la fiesta que marcó el inicio del año. Y se liberaron 5 mensajes. Nosotros solo vamos a hablar 4 de los 5. 4 de los 5. Que vamos a recibir mucha ayuda de cómo prepararnos para la venida del Señor, para su manifestación. 4 ayudas principales que están en los títulos de los bosquejos. El primer título del mensaje número 1, prepararnos para la venida del Señor. ¿Cómo nos preparamos? Al amar su manifestación y no amar este siglo. Quiero recalcar este asunto de prepararnos. Quizás no teníamos ese concepto, pero es muy necesario que lo veamos. Necesitamos prepararnos. En Apocalipsis 19 se nos alienta a gozarnos y alegrarnos porque la novia se ha preparado, la esposa se ha preparado. ¿Lo pueden ver ahí? La esposa se ha preparado, ella se prepara. Necesitamos estar claros en esto. Ella se prepara. También en Mateo 24 y 25, que el Señor habló acerca de su venida. Mucha gente habló acerca de la venida del Señor. Y es bueno prestarle atención a las mismas palabras que el Señor Jesús habló en cuanto a esto. En Mateo 24, Él dijo, estad preparados. Estad estad preparados. Y en Mateo 25 dice así: y las que estaban preparadas entraron en las bodas con el novio y se cerró la puerta. Oh, solo decir eso causa una sensación no muy buena, ¿verdad? Pero quiero recalcar que las que estaban preparadas entraron. ¿Cómo será? No sabemos, pero sí sabemos que necesitamos estar preparados. La novia se prepara a sí misma, porque uno de los propósitos principales de la venida del Señor es que Él viene como este novio. Por su novia que se ha preparado ella misma. También, claro, la novia preparada equivale al cuerpo, la iglesia edificada como el cuerpo de Cristo. Y en Efesios, Pablo habla mucho de la iglesia y de la edificación de la iglesia, especialmente en Efesios capítulo 4, en ese ramillete de versículos del 7 al 16, habla mucho de cómo la iglesia es edificada y se edifica. Y en el versículo 16 dice que el cuerpo se edifica a sí mismo. ¿Podemos ver el pensamiento? El cuerpo se edifica a sí mismo. Así que necesitamos prepararnos. ¿Estamos claros? Prepararnos para la venida del Señor. Y la primera ayuda que vamos a recibir en este primer mensaje: nos preparamos al amar su manifestación y no amar el este siglo. Nos preparamos al amar y no amar. ¿Qué amamos? Su manifestación. ¿Qué no amamos? Este siglo. No amar el presente siglo. Esa es la manera de prepararnos. Y estos versículos que están en la lectura bíblica son como un mapa que nos va a guiar por esta primera ayuda. Y el primero de ellos, Pablo habla acerca de esto en Segunda Timoteo. Habla sobre la vacuna en contra de la decadencia. Y Pablo le está escribiendo aquí a Timoteo, su joven colaborador, diciéndole: necesitas ser un inoculador, que inocules, que vacunes. Y la primera vacuna que él da, Pablo da, es con relación a amar su manifestación. En segunda de Timoteo 4:8, y este versículo aparece en este bosquejo como 10 veces, así que lo usaremos mucho en nuestro hablar. Pablo dice aquí: y desde ahora me está guardada la corona de justicia, con la cual me recompensará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que hayan amado su manifestación. Qué precioso, ¿verdad? Pablo dice: me está guardada la corona de justicia. Él es salvo, pero hay una corona, hay un premio que depende de la justicia del Señor. Pero esta corona no solo es para mí, sino para todos los que hayan amado su manifestación. Quiero que presten atención a esta frase: hayan amado su manifestación. Quizás algunos de ustedes son como yo, que tengo la Reina Valera aquí detrás. Me sale de vez en cuando la Reina Valera. Ahí dice: a todos los que han amado su manifestación. Pero en la Santa Biblia, versión Recobro, esa traducción se ha mejorado. Y aquí dice: los que hayan amado su manifestación. No es que la amaron en una ocasión, sino que la amaron, la están amando y la amarán. Es algo continuo. Nosotros somos estos que estamos amando la manifestación del Señor. ¿No es así? Así es. Amamos la manifestación del Señor. Para estos, oh, está preparado un premio. Amemos la manifestación del Señor. Amén. El segundo versículo en 2 de Timoteo 4:10, entonces habla de la segunda parte de este título. La segunda parte de este título, refiriéndose a Demas, porque Demas me ha abandonado, amando este siglo. Demas me abandonó, amo más este siglo. Parece que esto está lleno de una nota de cierta tristeza, ¿verdad? ¿Y quién fue Demas? Demas fue uno de los colaboradores de Pablo. Uno de los colaboradores. Esto en verdad me compungió mucho mi corazón. Me compungió mucho su corazón. Porque un colaborador de Pablo estuvo cerca de Pablo todo el tiempo. En Filemón, Pablo mencionó a Demas como uno de sus colaboradores. ¿Pero qué pasó con él? Él amó más el presente siglo. Aquí dice que se fue a Tesalónica. Tesalónica en ese tiempo era una ciudad muy sensual, muy llena de sensualidad, ¿verdad? Que despierta el placer que está en el hombre caído. ¿Conocen ustedes alguna otra ciudad sensual además de Tesalónica? Todas las ciudades hoy día. Apreciados hermanos y hermanas, la advertencia, el hablar dulce del Señor este fin de semana viene con una advertencia. Lo que debemos amar es al Señor y su manifestación, no amar este siglo presente, no amar el mundo. Si esto fue con Demas, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Incluso que el Señor nos tenga como parte de sus compasiones. Así que estos dos versículos son la clave de este título. Debemos prepararnos para la venida del Señor al amar su manifestación. Amarla ayer, amarla hoy, amarla mañana. Y no amar este siglo. Así que en resumen, ¿cómo nos preparamos para la venida del Señor? Amando y no amando. ¿Qué amamos? La venida del Señor. ¿Qué no amamos? El presente siglo. Es maligno. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, entremos en el número uno romano. Si la segunda venida del Señor es preciosa para nosotros, amaremos su manifestación. Estas dos cosas van juntas. Letra A, mayúscula A, amar la manifestación del Señor y amar al Señor mismo son inseparables. Es decir, una es parte de la otra. Son dos lados de una misma cosa. Si amamos la manifestación del Señor, si amamos al Señor, necesitamos amar su manifestación de la misma manera. Así que no funciona solo amar al Señor. Necesitamos igualmente amar su manifestación. Primera de Corintios 2:9, Pablo nos habla de que el Señor ha preparado muchas cosas para los que le adoran, para los que le veneran, para los que se postran. Bueno, aquí no dice eso. Aunque sí, no voy a decir que no tenemos que adorar al Señor. Sí, necesitamos venerarlo, pero él ha preparado muchas cosas Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Los que aman al Señor y aman su manifestación. Eso somos nosotros. Y Pablo dice en 2 de Timoteo 4:8, que ya vimos, que ha preparado una corona de justicia. Ya todos hemos sido salvos por gracia. Amén. Sí. Pero esta corona es dada por la justicia de Dios, que depende en verdad de nuestras obras. Proviene de la justicia que es por las obras. Hay un premio para estos que aman al Señor y que aman su manifestación. Letra B. Si esperamos que el Señor venga, deberíamos ser aquellos que aman su manifestación. Debemos tener tal actitud, hermanos y hermanas, de amar su manifestación. Porque Él viene. Recuerdo que el hermano él nos habló acerca de Lucas 18. Y nos comparó a los creyentes con tres mujeres, con una viuda, con una virgen y con una mujer. Y en cuanto a la viuda, en Lucas 18, él habló que comparando a los creyentes con una viuda, ¿verdad? En Lucas 18 hay una parábola, que de hecho el Señor mismo la trae. Él se compara a este juez injusto y esta viuda que iba todos los días, hazme justicia. ¿Por qué? Porque ella era viuda. Había muerto su marido, y no tenía de quién depender. Bueno, para nosotros, este mundo fue quien mató al Señor Jesús. No podemos depender en nada de este mundo, porque fue tan maligno que hasta mató al Señor Jesús. Por eso nosotros somos como esta viuda. Nada del mundo es bueno para nosotros. Tengamos esta actitud. Si esperamos que el Señor venga, entonces amemos su manifestación. Letra C, la manifestación del Señor, su regreso, nos sirve de advertencia, de ánimo e incentivo. Oh, es una advertencia, pero también es un ánimo y debe ser un incentivo para nosotros. Esta manifestación del Señor. En 2 Timoteo 4:1, Pablo le dice a Timoteo que te encargo solemnemente por su manifestación y su reino. Es decir, Timoteo, tienes que tener la venida del Señor como este incentivo. El hermano Lee nos trajo esto en esta publicación que se llama una actualización de la manera ordenada por Dios y las señales de la venida del Señor. Él dijo, mientras todavía tengamos aliento, debemos amar al Señor y su manifestación, esperar su venida y siempre tomar su venida como un ánimo. Amén. Numeral 1. Deberíamos amar la manifestación del Señor y esperarla con gran expectativa y gozo. Sí, vengo pronto, dice el Señor. Y Juan le respondió, sí, amén, ven, Señor Jesús. El hermano que habló este mensaje nos trajo cómo vivía la hermana Margarita Barber. Ella ayudó mucho al hermano Ni. Pero ella vivía de esta manera. Amaba no solo al Señor, sino que amaba su manifestación.
Amén.
Todos los días, en 1925, ella estaba caminando con el hermano Ni. Allá afuera está muy frío, pero acá está muy cálido.
Aleluya.
El Señor está calentando nuestros corazones.
Amén.
Y ella iba caminando con el hermano Watchman Nee. De hecho, fue el último día de ese año. Y le decía, quizás el Señor esté aquí en la esquina, cuando lleguemos a la esquina. Quizás ella estaba pensando en su corazón, oh Señor, no tienes que esperar el año que viene, Señor, todavía queda tiempo, ven, ven, ven. No hay duda, ella infundió esa expectativa en el hermano Nick. Por eso escribió un himno como este: muy pronto volverá mi rey, va a llenar los cielos con su luz. Ahora, ¿anhelamos nosotros al Señor de esta manera? ¿Anhelamos la venida del Señor de esta manera? Como la hermana Barber, como infundió el hermano Nim. Pero debemos tener el mismo corazón. En numeral 2, deberíamos tener un vivir que ame la manifestación del Señor. Esto hace que no nos desanimemos, no nos desanimamos.
Amén.
¿Por qué? Porque Él viene. Sino que permanezcamos fieles hasta el fin. Debemos vivir, este debe ser un vivir diario de todos nosotros. De hecho, hasta en la mesa del Señor nos deja ver esto. La mesa del Señor que tenemos una vez a la semana. En Primera de Corintios 11, el Señor habló de esa mesa y dijo que no lo voy a beber hasta que lo beba de nuevo con todos vosotros en el reino de mi Padre. Y van a hacer esto en memoria de mí hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Es decir, que Él viene. Todos los días y una vez a la semana con todos los santos debemos recordar la venida del Señor. Quizás mañana cantemos un himno después de partir el pan acerca de la venida del Señor. Claro, no estoy diciendo que todos los domingos cantemos un himno así. Debemos ser guiados por el Espíritu. Pero ese debe ser nuestro vivir, hermanos y hermanas, amando la manifestación del Señor. Hasta que Él venga, hasta que Él venga. Avancemos al número 2, Romano. No améis, todos juntos, leen conmigo. Améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo. Bueno, ya hablamos un poco acerca de amar su manifestación. Ahora vamos a ver lo que no debemos amar. El mundo. ¿Qué es el mundo? A mayúscula. El mundo es un sistema maligno, arreglado sistemáticamente por Satanás. Gracias, hermano. Un sistema arreglado sistemáticamente. Satanás ha sido un sistematizador. Todo lo ha sistematizado para atrapar al hombre. Juan el apóstol habla de esto en Primera de Juan, ¿verdad? No améis al mundo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son las cosas que están en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esto no proviene del Padre, proviene del mundo. Es decir, que el mundo es ese sistema que Satanás inventó, estableció y se ha desarrollado a través de las edades para usurpar al hombre, para despertar, para satisfacer estos deseos de la carne, estos deseos de los ojos que están en la naturaleza del hombre caído y buscar saciar la vanagloria de la vida. Recuerdo que cuando tenía unos 14 años, yo me considero un niño nacido y criado en la iglesia, en el cristianismo. Pero tuve muchas experiencias sólidas con el Señor. Y una noche, un domingo a la noche, saliendo del servicio de Santa Cena y adoración, que acostumbraba a hacerlo en años anteriores. En ese tiempo habían unas fiestas en la plaza de la ciudad y al salir de la reunión pasé por las fiestas. Solo iba a pasar por ahí, camino a casa, de hecho, camino a casa. Yo siempre tomaba un atajo, pero esa noche pasé por ahí. Y al irme acercando, llegó una sensación en mi interior. ¿Para dónde vas? Bueno, al acercarme, vi escenas relacionadas con el mundo. Esta escena aquí, no voy a describir esta escena ya, la otra escena ya. Oh, y todo mi corazón se llenó de un pavor. Y escuchaba algo en mi interior que decía, eso es el mundo. No ames eso. Oh, mi corazón se llenó de un pavor. Y comencé a correr y llegué corriendo a mi casa. Y mi mamá me preguntó, ¿qué te pasó? El mundo. Numeral 1 de la letra A. Dios creó al hombre para que viviese sobre la tierra con miras al cumplimiento de su propósito. Claramente vemos eso en Génesis 1, 26 al 28. Dios creó al hombre para que le expresara, para que lo representara. Pero su enemigo, Satanás, que ahora lo vamos a ver como el inventor del mundo, del cosmos. La palabra del griego para mundo es cosmos. Con el fin de usurpar al hombre creado por Dios y estableció en la tierra un sistema mundial opuesto a Dios, al sistematizar a las personas con la cultura, con la educación, con la industria, con el comercio, con el entretenimiento y con la religión. Así que vemos que el mundo es un sistema. Satanás, el enemigo de la economía de Dios, fue quien estableció, inventó este sistema. Está detallado aquí en Génesis 4. En estos versículos, yo sé que ustedes han escuchado esto anteriormente, pero en estos versículos quiero volverles a traer aquí cómo lo que conocemos como el mundo maligno que Satanás ha sistematizado fue un producto de la mente de él. La mente de Satanás produjo el mundo. Y en estos versículos se menciona a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El hombre necesitó esto. Y se menciona a Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan lira y flauta. El hombre necesitó el entretenimiento, la música. Así que Satanás fue un buen mercader y un buen músico, un excelente músico. Eso lo vemos hoy. Y Aquí vemos el nombre de Tubal-Caín, uno de los hijos de la segunda esposa de Lamec, Tubal-Caín. Él fue el forjador de todo instrumento cortante de bronce y hierro, es decir, para defenderse. ¿Qué es esto? Este es el inicio de una cultura sin Dios, una cultura antidios. El cosmos, el mundo de hoy, es una cultura que Satanás se inventó desde Génesis 4, que ha ido desarrollándose, desarrollándose. El hombre, al salir de la presencia de Dios, perdió a Dios como su protección. Entonces se inventó algo para protegerse. Salió de la presencia de Dios, perdió el placer. Entonces se inventó la música. Y más que eso, también a Sila, la segunda esposa de Lamec, tuvo una hermana de Tubal-Caín que fue Naama. Naama. Así que estos cuatro personajes que están aquí fueron los que Satanás usó para inventar la cultura, inventar el mundo, ¿no? El mundo. Y con ella sistematizar al hombre, sistematizarlo todo, usurparlo para que no disfrutara lo que tenía que disfrutar, disfrutar a Dios. Quiero leerles un pedacito del estudio vida de Génesis número 24 para que veamos cómo surgió el mundo actual. El sistema que Satanás se inventó. Aquí les leo. Sila no solo dio a luz a Tubal-Caín, sino también a una hija llamada Naama. El nombre Naama significa hacerse agradable y deseable. ¿Con qué propósito se hizo atractiva? Para satisfacer la lujuria del hombre. Este es también un aspecto de la sociedad moderna. A las señoras jóvenes les gusta hacerse deseables y agradables. Por tanto, todo lo que contiene la cultura contemporánea ya estaba presente en Génesis 4 en forma de semilla. Ahora conocemos el origen de la cultura humana. Llegó a existir porque el hombre había perdido a Dios. Todo fue sistematizado, hasta la industria. De hecho, el aspecto de la industria que más ha avanzado ha sido la tecnología, la tecnología. Hoy la tecnología ha aumentado muchísimo. Mire lo que tiene él en su mano ahí, un teléfono llamado inteligente, inteligente, para usurpar al hombre, para ocuparlo. Y de la tecnología, las computadoras, ¿verdad? Yo recuerdo, yo estuve allí en los años 70, cuando esa computadora era todo un edificio, todo un edificio. En una de mis clases en la Universidad de Química Física, programábamos en Fortran. No sé si recuerda esa. ¿Eh? Sí. Fortran, ¿no? Traducción de fórmulas, muchas tarjetas. Había, yo tenía allí mis problemas de química física, ¿eh? En todas esas tarjetas y luego miles de tarjetas llevaba a esa computadora que corría a 6 megahertz. Era todo un edificio. Con aquella tecnología solid state, ¿eh? De tubos. Yo no sé cuántos de ustedes vieron eso. Televisores de tubos. Llevaba todas esas tarjetas allá y tenía que esperar 3 días para que me diera el resultado. Y tan solo 5 años después salió de Texas Instruments, una calculadora. Una calculadora que oprimía un botón y ya en un segundo tenía lo que yo tenía que esperar 3 días el resultado. Hasta el día de hoy, Esto que está aquí corre como 10.000 veces más rápido que aquella cosa. El número dos, numeral dos, dice: todas las cosas en la tierra, especialmente las que estaban relacionadas con la humanidad, y todas las cosas en el aire han sido sistematizadas por Satanás, formando así su reino de tinieblas. ¿Para qué? Para ocupar, ocupar. Subrayen esa palabra a las personas e impedir, subrayen esa otra palabra, que cumplan el propósito de Dios y para distraerlas de Dios. Y no ayuda, esto se ha intensificado hoy. Ah, hay maldad, hay perversión, hay corrupción, hay mucha fornicación de fornicaciones, de toda clase. Y hay más desesperación por las cosas que son necesarias. Todo esto es parte del mundo. Juan dice: no améis al mundo, no améis al mundo. Numeral 3. El mundo está contra Dios el Padre. Las cosas que están en el mundo están contra la voluntad de Dios. Y los que aman al mundo son enemigos de Dios. Aquí tenemos tres cosas, tres cosas. El mundo está en contra de Dios el Padre. El mundo es el enemigo del Padre. Las cosas que están en el mundo están contra la voluntad del Padre. Y los que aman al mundo son enemigos de Dios. Oh, qué sobria advertencia esta. De hecho, Jacobo dice que los que aman al mundo son adúlteros, adúlteros. Al amar al mundo, parece que entramos en fornicación espiritual. Hermanos y hermanas, no améis al mundo. Letra B, el mundo entero, es decir, el mundo en su totalidad, el sistema satánico, yace en poder del maligno. Numeral 1. El mundo entero incluye el sistema mundial satánico y las personas del mundo, el linaje caído. ¿Quién es el rey del mundo? Satanás. Todo aquel que vive conforme a la era del mundo es controlado por Satanás. Todo lo que él ha hecho ha sistematizado todo para controlar al hombre. En el numeral 2, yace. Estamos desarrollando este versículo de Primera de Juan 5, 19. Yace significa permanecer pasivamente en la esfera de la usurpación y manipulación del maligno. El mundo entero y las personas del mundo yacen pasivamente bajo la mano usurpadora y manipuladora de Satanás, el maligno. Que el Señor abra nuestro oído y nos cubra con su sangre al exponer a su enemigo, mientras hablamos estas cosas. Numeral 3, la palabra griega que se traduce maligno, maligno, en Primera de Juan 5, 19, se refiere a alguien que es maligno de una manera perniciosa y dañina. Él es muy insidioso, pernicioso, es decir, que causa mucho, mucho daño. Alguien que afecta a otros, influyendo en ellos para hacerlos malignos y despiadados. Satanás, el diablo, es esta persona maligna en cuyo poder yace el mundo entero. Y Juan está hablando de esto en Primera de Juan, ¿verdad? Después de hablar de la unción, nosotros tenemos la unción. El enemigo, el primer enemigo de la unción es el mundo, el mundo. Y en la letra C, Satanás utiliza el mundo material y las cosas que están en el mundo para finalmente reunir todas las cosas bajo sí mismo como cabeza en el reino del anticristo. En esa hora, el sistema mundial habrá alcanzado su cenit y será revelado que todas sus partes son anticristianas. incluyendo el dinero. No lo inventó Dios, lo inventó Satanás, es parte del sistema que él ha desarrollado para usurpar al hombre, para ocuparlo, para impedir de que pueda amar al Señor y amar su manifestación. Numeral 3. Avancemos al numeral 3. Leamos todos juntos. Amén. Volvamos a mirar estas mismas cosas, pero ahora desde un punto de más experiencia. En la letra A, un siglo o una era es una parte, una sección o un aspecto del sistema mundial de Satanás que es usado por él para usurpar y ocupar a las personas y alejarlas de Dios y su propósito. Demas, Demas me ha abandonado, amando este siglo. Qué triste, ¿verdad? Yo creo que esto está siendo una advertencia muy sobria para todos nosotros. Debemos amar la manifestación del Señor y alejarnos cada día más del siglo presente. En la letra B, en 2 Timoteo 4:10, este siglo se refiere al mundo que nos rodea, el mundo que nos atrae, el mundo que nos tienta. No podemos contactar el mundo a menos que contactemos el siglo presente del mundo. Es decir, está ahí desplegado todo el tiempo, delante de nuestros ojos y delante de nuestro corazón. Es decir, que no hay un mundo ¿qué? Puro, vamos a decir. No lo hay. Contactar al mundo es contactar el presente siglo maligno. Letra C. Otra vez volvemos a Demas. Demas amó este siglo. Debido a la atracción de este siglo, él abandonó al apóstol Pablo. Claro, lo que debemos ver aquí es que si nuestro amor por el Señor se corrompe por la atracción del mundo que nos rodea y que nos tienta todos los días, es posible que dejemos la vida de iglesia. Que el Señor sea misericordioso a nosotros. Demas amó este siglo y abandonó el apóstol. Que eso no suceda con ninguno de nosotros. Decimos amén a esto. La letra D es muy importante. Aquí tenemos otra porción muy reveladora. En Romanos 12, Pablo nos exhorta a no ser amoldados a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación de la mente. Aquí hay como un clamor, ¿no es cierto? Romanos 12, 2, no os amoldéis a este siglo, es decir, no tomes la forma. Ya vimos, el mundo es un sistema que Satanás ha creado, ha inventado para usurpar al hombre y es como un molde. Él quiere meter a todo el mundo por ahí, todo el mundo por ahí, y lo hace a través de la moda de este siglo, trae una moda con ella. Y es como un molde donde quiere meter a todo el mundo. Todo el mundo tiene que tener esto. Tiene que caminar por aquí. Oh, no os amoldéis a este siglo. ¿Qué tal si todos declaramos esto? ¿Cómo no nos amoldamos? Para esto necesitamos ser transformados. Les voy a leer Romanos 12, 2. Más bien, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y en los otros versículos de Romanos 12, lo agradable lo perfecto es la vida del cuerpo, la vida de iglesia. Si no nos amoldamos a este siglo, podremos entonces conocer cuál es la voluntad de Dios. La vida del cuerpo, la vida de iglesia. Amén. Que sea así. Numeral 2. Ser amoldados a este siglo significa adoptar las modas modernas de este siglo. Oh, este siglo tiene muchas modas. Cada década tiene una moda diferente. Creo que no necesito hablar de esto. Todos nos damos cuenta. Sigo leyendo. Ser transformados es permitir que un elemento orgánico se forje en nuestro ser, produciendo así un cambio metabólico en nuestro interior. ¿Cómo entonces no adoptar las modas modernas de este siglo? Tenemos que crecer en vida.
Amén.
Y de eso nos va a ayudar el hermano Ricky en el próximo mensaje. Crecer, crecer hacia la madurez. Entonces no adoptaremos las modas modernas de este siglo. Aunque quisiera hablar un poco más de esto, pero no puedo. Pero sí les voy a leer un pedacito de una de las publicaciones de este ministerio, donde se nos dice que debemos orar en cuanto a cómo debemos vestirnos. Debemos incluso tener en cuenta el estilo y el color de la vestimenta que usamos. No debemos ser aficionados a la moda. En cuanto nos vistamos a la moda, nos estaremos vendiendo barato. Estas son las palabras de este ministerio. Él habló esto en la agresividad apropiada que requieren los que sirven al Señor. Sí, es para los que sirven al Señor. Vestirnos a la moda es vendernos barato. Claro, aquí vestirnos habla de muchas cosas, ¿no? Toda nuestra apariencia de afuera hacia adentro debe ser no conforme a la moda. Que el Señor nos salve de esto. Más bien, aquí nos trae 2 Corintios 3:18. Más bien debemos estar contemplando al Señor. Amén. En su faz no hay moda. No hay moda. No hay nada de la moda. No quiero hablar más de esto. Vayamos al numeral 3. Debido a que este siglo se opone a la iglesia, la cual es la voluntad de Dios, no debemos ser amoldados a él. En su lugar debemos correr a las reuniones. ¿Cómo no amoldarnos a este siglo? Corramos a las reuniones. Las reuniones nos salvan de amoldarnos a este siglo. Y mientras estemos en las reuniones, amemos al Señor. Prestemos atención a su hablar y a su palabra. De hecho, yo he estado en muchas reuniones y se ven a los hermanos con su teléfono allá haciendo muchas cosas. Oh, Señor Jesús, sálvanos. El numeral 4. Si hemos de vivir en el cuerpo de Cristo, no deberíamos seguir este siglo ni ser amoldados a este siglo, ser conformados a él. Busquemos las reuniones de la iglesia. Todas las reuniones nos alejarán de seguir este siglo. Es así. Letra E. Si amamos este siglo, nos pondremos del lado del mundo. Si amamos la manifestación del Señor, nos pondremos de su lado y combatiremos junto con él por sus intereses. Aquí necesito decir lo siguiente: oremos por nuestros jóvenes, por nuestros niños. Ellos están todo el tiempo bajo la influencia del mundo y las cosas que hay en el mundo. Oremos por ellos. Amén. Para que ellos no amen el mundo. Si nosotros no lo amamos, entonces nuestros hijos no lo van a amar. Número 4, Romano, leemos todos juntos. Ya estamos. Estos vencerán. Amén. Aquí tenemos Apocalipsis 17, 14, donde se ve que el Cordero va a vencer. Y los que están con el Cordero, los que son llamados, los que son escogidos y fieles, también vencerán. Estos que son llamados, bueno, es decir, eso fue en nuestra salvación, fuimos salvos. Pero ahora necesitamos ser escogidos. Él nos escoge cuando pasamos la prueba de no amar al mundo, sino amarlo a Él y amar su manifestación. Estos serán fieles, estos también van a vencer. ¡Qué maravilloso! Letra A. Amar la manifestación del Señor es prueba de que amamos al Señor y vivimos para Él hoy en día. Por tanto, esto también llega a ser una condición para que recibamos su recompensa. Ya hemos hablado sobre eso. Hay una recompensa. Letra B. Amar la manifestación del Señor no significa que no deberíamos llevar una vida normal. Más bien, cuanto más amamos su manifestación, más necesitaremos llevar una vida normal hoy en día. Tenemos que llevar una vida normal, haciendo cosas ordinarias, teniendo un trabajo normal, una familia normal. Que ame su manifestación. Aquí tenemos Mateo 24, 40, ¿verdad? Donde se menciona. Estas son palabras del Señor Jesús. Se menciona. Estarán dos ahí en el campo. Es decir, en sus trabajos, en sus ocupaciones. Teniendo un vivir normal. O estarán dos en el molino. Y estas dos son dos hermanas. Son dos santas y estos dos son dos hermanos, son dos hermanos. ¿Y qué pasa? Uno es tomado, pero el otro es dejado. ¿Por qué uno es tomado? Porque este ama al Señor y ama su manifestación y vive en dos esferas al mismo tiempo. Así, llevando un vivir normal, quizás en su trabajo, quizás la hermana haciendo los pancakes en la mañana, cuidando de sus hijos. Pero con su espíritu, amén, tocando al Señor, por medio de cantar, de invocar su nombre, amén, amando su manifestación. De seguro vamos a ser tomados. Hay veces que los jóvenes piensan que no deben llevar un vivir normal, pero sí, deben llevar un vivir normal. Los jóvenes, estudiar, luego tener un trabajo apropiado. En la década de los 70, ¿verdad? El hermano Lee le habló a los jóvenes en este mensaje, Dios, la educación y el carácter, que deben tener un vivir normal, teniendo un trabajo apropiado. Primero la educación, después un trabajo apropiado. Y amar la manifestación del Señor. Aquí tenemos una segunda de la Censa. Pablo dice, no comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de nosotros. Es decir, el apóstol trabajaba. Y le pedí a los santos que también trabajaran. Él trabajó mucho. De hecho, hacía casas de campaña para mantenerse él y todos los hermanos. Y creo que en otro lugar dijo que el que no trabaje, que no coma. Así que no deberíamos pensar que no debemos llevar una vida normal. Sí, debemos llevar la vida normal, amando al Señor y amando su manifestación. La letra C, leamos todos juntos. por ser aquellos que amamos al Señor Jesús.